Seguimos, partidazo, cadena COPE. Ya lo habíamos dicho, hoy tenemos invitado especial en kilómetro 42, aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, hola, muy buenas a todos.
No es Carmichael el invitado especial, ¿verdad?
No.
¿Qué haces tú aquí? Si aquí, aquí no hay motores de por medio.
Bueno, pero es que hoy ha venido un protagonista muy especial.
Ah, vale, vale.
Alguien que conozco muy bien.
Ha olido a queroseno y se ha metido en el estudio.
Ya voy para allá. Y además me vais a animar al running, como sigáis así.
Perfecto. Sí, pues mira, es todo empezar. Todo empezar. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Puedo hacer un par de preguntas antes de empezar con nuestro invitado?
Por supuesto, las
dudas
que
tengo de running.
Ah, muy bien.
Me miras a mí, creo que me las ibas a hacer
no,
a mí.
Se las pregunto a Chema.
Que me encanta esto, Juanma, o sea, que tengas dudas del running.
Sí,
qué mejor lugar que el kilómetro 42 para resolver todas tus dudas y todos tus problemas
pues
que tengas con el running.
Te planteo la primera. Esta tarde he hecho 10 kilómetros en la cinta. ¿Eso a qué equivale en la calle?
Pues a 10 kilómetros en la calle, o sea, al final son 10 kilómetros.
No, pero es que tú, como cuando hablamos de la cinta, siempre dices, bueno, sí, pero eso no es lo mismo. Tal.
A ver,
quiero saber exactamente el esfuerzo que yo he hecho en la cinta hoy, a qué equivale en la calle.
Pues posiblemente para ti sea bastante parecido correr en la cinta a correr en la calle. ¿Qué diferencias hay? Principalmente es que la cinta, si tú eres capaz de correr un poco engañando a la cinta, simplemente despegando el pie del suelo rápidamente, o sea, que el tiempo de impacto sea menor, lo que hace es que la cinta simplemente va pasando y tú levantas el pie y al haber ese impacto tan pequeño y ese tiempo tan corto, lo que haces es que puedes un poco engañar a la cinta. Y sin embargo, a ese mismo ritmo, si sales a correr a la calle, para mantener ese ritmo tienes que aplicar fuerza en cada paso, que es la gran diferencia. O sea, que podías correr la cinta sin aplicar fuerza en esa zancada, porque es la cinta la que hace el esfuerzo, pero si sales a correr a la calle, para mantener el ritmo tienes que aplicar esa fuerza en el apoyo. Entonces, si eres capaz de correr normal en tu caso, que entiendo que no engaña, sino que simplemente tu
tal
zancada
cual
es normal,
normal,
pues posiblemente tus 10 kilómetros sean bastante parecidos a lo que correrías si lo hicieras en la calle. En mi caso, sí que he de reconocer que
la
engaño.
Tú
la engaño,
engañas, claro.
Y, por ejemplo, sería capaz de correr, pues lo hago habitualmente en la cinta, sí que la puedo poner a 2:30 el 1000, y ese ritmo seguramente, o sea, seguro no soy capaz de mantenerlo ahora mismo fuera, pero sí que es cierto que si soy capaz de que el impacto sea mínimo, lo único que haces es como levantar el pie, que la cinta vaya rápido, ¿no? Pero para personas de un nivel normal, sí que es bastante parecido lo que recorres en la cinta con lo que haces fuera.
Vale, la otra duda muy rápida. Quedan 4 semanas para la media maratón de Madrid.
Sí.
Estoy haciendo...
Estás on fire, ¿eh?
No, que va.
Esto no es una consulta personal. Esto lo puedes preguntar por la tarde, tranquilamente.
Hombre,
y no a la una de la mañana.
Muchos oyentes tendrán la duda también de lo de la cinta y la calle.
Es cierto, ¿eh? Sí.
Yo creo que está bien. Joder, Joseba, no me eches la bronca.
Es verdad,
bien. A ver, la pregunta es... Me quedan 4 semanas. ¿Llego o no llego? Yo no estoy corriendo más de... Bueno, mira, hoy he hecho 10. ¿Qué tengo que hacer para llegar?
Irías justito, Juanma.
¿Ves? No llego.
Irías justito en el sentido que es poco tiempo. Yo entiendo que estás ahora, te has metido rápidamente en el reto, lo que queremos hacer, pero yo creo que es demasiado temprano para meterte media maratón, creo. Que no quiere decir que no lo vayas a hacer a un ritmo más suave. Pero realmente yo dejaría pasar algo más de tiempo, que sigas un poco asentando
primero. Tengo que hacerla, tengo el dorsal.
Pues entonces la haces a un ritmo más suave y entonces pues, simplemente claro, el reto se ha terminado.
Lo que quiero es acabarla, ¿no?
En 4 semanas, pues si haces 10 kilómetros... Pues...
A ver, pero 4 semanas no parto de cero, es decir...
No, a ver.
Vale.
Yo te digo que no hacerla en tus mejores prestaciones, todavía es muy temprano, pero sí que es cierto que siendo capaz de hacer 10 kilómetros todavía tienes 3 semanas de acumular entrenamientos, haciendo alguno un poquito más largo. Simplemente de aquí a 2 semanas date un poco más de margen, entre 2 y la 3ª semana hacer algún entrenamiento un poco más largo, pero nada, sin pasar de 15 y seguro que lo haces.
Invitado de lujo en el kilómetro 42, Joseba.
Sí, señor, porque hoy ha sido presentado en Valencia una nueva edición de la Wings for Life, esa carrera tan curiosa en la que salen los corredores, media hora después sale un coche que se pone a 15 kilómetros por hora y cada media hora va subiendo un poquito la velocidad. Cada corredor que alcanza queda eliminado. ¿Y sabes quién va a conducir ese coche?
¿Quién?
Ya lo sabes.
¿Quién?
Carlos Sainz.
No me lo puedo creer.
Sí, claro, Carlos Sainz. Pero es la primera vez que lo hace, ya lo hizo el año pasado.
¿A 15 por hora?
Va contra natura.
A 15 por hora.
Pero lo va a hacer.
Sí.
Oye,
está ahí.
Y antes de...
Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, mira, antes de nada, Carlos, me chirría la rueda izquierda del coche, ya que ponemos a hacernos consultas. ¿Tú qué crees? ¿Que pues en la junta de la trócola o tengo que ir al mecánico?
Que no es lo mismo.
Oye, déjame a mí ahora. Carlos, dime, perdona, Carlos.
Nada, a los mecánicos de todos los...
Oye, ¿a qué eran dudas razonables, Carlos? Es una cosa que se puede preguntar a Chema, ¿que sí?
Muy razonables. Yo hoy he estado con él un rato y también le he hecho preguntitas de este tipo porque, joder, al final el tío que de verdad entiende, pues te puede ayudar un montón. Y a mí ya me ha dicho un par de tips hoy así curiosos.
A ver, cuéntanoslos. A ver, ¿cuáles son?
Pues nada, le que te he preguntado, Chema, te he dicho...
Me ha preguntado el teléfono de las dos rubias que han pasado a nuestro lado, esa ha sido la primera, que...
Aparte de eso... Te he preguntado, ¿qué tengo que hacer corriendo 2 o 3 días a la semana para mejorar lo más rápido posible? ¿Qué tipo de entrenamiento? Y nada, me ha contestado que lo ideal es hacer un entrenamiento de 10 kilómetros a mi 80-90%, casi como a ritmo de competición, y luego otros 10, y luego el segundo entrenamiento de la semana haciendo un poco de fartlek o de series, ¿no?
Pero tu 80-90% es una barbaridad.
Sí,
bueno...
Lo explico, que tenía dos, Carlos tiene, es un machaca y tiene un físico increíble y sí. El tío entrena, corre la cinta, y los tips que necesitaba era para mejorar un poquito, dedicándole 2 días por semana, como le dedica, es capaz de correr 10 kilómetros, entonces la idea era que uno de esos 2 días que él está entrenando, que trabaje dentro de su zona de los umbrales, o sea, que se dé un poquito caña, no todo el entrenamiento, sino que un día puede hacer un rodaje progresivo, otro día puede simplemente terminar los 5 minutos a ese ritmo, o sea, que una de las dos cargas, que no sea simplemente salir a correr de paseo, sino que se dé un poquito caña. Y lo cierto es que, vamos, que con los 2 días que le dedica, más el tipo de trabajo que hace, que es un trabajo físico totalmente diferente y específico para que pueda conducir, el tío está en forma y no hay más que verle. Y el año pasado ha hecho el Wings for Life conduciendo, y creo que es el único que lo ha hecho corriendo, que hizo 15 kilómetros en Aranjuez porque no quería más, y la ha hecho en coche, que para mí es solo difícil aguantar 4 horas como aguanta a los ritmos lo que tiene. Joder, que ir
es que tiene,
Carlos,
que ser desesperante.
Cuando entrenas 10 kilómetros, ¿cuánto tardas en hacerlos, más o menos?
Mi mejor marca está justo en 39.50.
¡Madre mía!
Claro,
39.50, bueno.
Claro.
3 minutos, pero...
¿Cuántas pulsaciones tienes en reposo, Carlos?
Nada, bastantes. Yo soy muy gasolina. Yo voy siempre muy revolucionado. Corriendo en cinta me puedo llegar a poner a 205 con 22 años, o sea que...
No, es que estamos hablando de que Carlos es joven, es que todavía tiene las pulsaciones máximas, ya quisiéramos nosotros.
Y nada, en reposo lo mínimo que me he llegado a ver son 48, pero bien, bueno, bien. Lo normal es entre 50 y 60.
¿Y cuántas horas has entrenado al día este invierno? ¿5 o 6 horas? ¿9, como dice Esteban Ocon?
Nada, eso... yo creo que no hay tiempo para entrenar 9 horas al día, ¿no? Sobre todo porque también es tan importante entrenar, que esto te lo dirá Chema, como descansar. Y yo, pues eso, haciendo 3 sesiones al día, hay días que me sumaban las 6 horas, pero vamos, que lo normal es entre 3 y 6 horas, como mucho 6.
Oye, Chema siempre habla de la recuperación del agua fría. ¿Tú practicas ese tipo de recuperación? ¿Te metes en agua fría?
Mira, me encantaría poder practicarlo, pero desgraciadamente soy el tío más friolero del planeta Tierra. No me baño ni en Mallorca en verano.
No, además en Mallorca en verano está a 30 grados el agua.
Pues todavía me cuesta, y mi familia me lleva vacilando desde pequeño, que venga, tírate al agua, y yo siempre soy el último en tirarme al agua desde bien pequeño, ¿eh? Y lo de la pileta de agua fría lo hago de vez en cuando me lesiono y no me queda más remedio, pero...
Sufres.
Es algo que dentro de la... prefiero estirar y recuperar bien estirando antes que... Y un buen masaje antes que el agua fría, eso seguro. ¿Y
eres, por ejemplo, mucho de tomar batidos después del entrenamiento? ¿Te preparas batido de hidratos o de proteínas o no? ¿O vas a productos, frutas, etcétera?
Sí, bueno, mi dieta diaria incluye pues 2 batidos, una media mañana y otro a media tarde. El de media mañana va siempre un poquito más cargado de hidratos porque meto más volumen de trabajo, y el de más por la tarde entre la comida y la cena va siempre con un poquito más de proteína, ¿no? Pero sí, soy muy de batidos, sobre todo porque siempre que encuentras una proteína que te gusta y demás, pues pues lo prefiero. Me gustan los batidos de fruta con proteína y fruta y demás, leche de almendra y todas las cosas sanas estas que están de moda hoy en día, pues la verdad que trabajo bastante con ello.
¿Durante el entrenamiento aguas secas o te metes alguna bebida con sales o isotónica?
Pues mira, depende. Si voy a hacer un entrenamiento de más de 2 horas, 2-3 horas, siempre hay que llevar algo de electrolitos, isotónico, sales. Yo siempre prefiero llevar algo. Pero este año la verdad que no he hecho tanto trabajo así de cardio, porque no me hacía falta tanto perder peso, sino ganar masa muscular, y mis entrenamientos de cardio no han pasado de las 2 horas, 2 horas y media, y con agua me valía.
Oye, y Juanma, ¿sabéis un dato que me queda alucinado cuando me estaba contando esta mañana Carlos? ¿A qué temperatura está su cuerpo metido dentro del mono, la temperatura que soporta dentro de monoplaza? Díselo, Carlos. O sea, ¿cuánto imagina, Juanma, que puede aguantar de
no
temperatura?
Tengo
¿cómo se puede poner?
En Malasia y estos grandes, sí, ¿no?, premios son horribles, ¿no?
60, ¿no?
Malasia y Singapur, dentro del mono, yo creo que llegamos a temperaturas de 60 grados, que os podéis imaginar que si a eso le sumas un 90% de humedad,
madre
se
mía,
convierte en una sauna.
Ya, y estamos...
Uno de mis secretos, probablemente lo que más hago así antes de esas carreras, que son en septiembre y en octubre, es me paso todo junio, julio y agosto haciendo bici o boxeando dentro de una sauna, que por lo menos, oye, ayuda a aclimatarse.
Oye, ¿y en el coche cuánto líquido lleváis para una carrera, por ejemplo?
Nada, solo 700... 0,7 litros, vamos.
Qué poco.
Sí, muy poco, muy poco.
Como un bidón, es que eso pesa, ¿eh?
Como un bidón grande, claro, de bicicleta. Como es que un bidón pesa, grande de bicicleta.
Es un kilo, ¿eh?
Sí, claro,
eso,
sí, claro. Casi. Pero que es un bidón grande de bicicleta, no es más.
Ya, ya.
Nada, es una... Con todo, una porquería.
Sí, va a ser una mierda.
Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que como va el agua pegada a la parte de atrás del coche, es decir, al motor, a los 5 minutos de empezar la carrera, el agua ya va a 50-60 grados, entonces te la metes en la boca, pero casi no la quieres ni
eso pasar. Eso me ha pasado, o sea, es una auténtica faena, o sea, que a mí me ha pasado en el desierto cuando estaba corriendo y que tienes muchísima sed y te pones a ver un poquito, llevas los botes de todo el calor que está dando y tomas el agua y no, como que no te sacia y no te creas que el cuerpo te pide beber ese agua que la llevas ahí, que está bastante caliente y no apetece absolutamente nada. Pero es curioso cómo deportes en este caso tan distintos como es la Fórmula 1 y lo que es correr, estábamos hablando esta mañana de cómo yo correr la jungla a 80% de humedad, ¿no?, en condiciones de mucho calor, se asemeja bastante a lo que puede pasar dentro de un monoplaza, lo que sufre el organismo, ¿no? Él llega a perder 3 kilos porque es una auténtica realidad por gran premio, algo tremendo.
Sí, que se recupera pronto porque al ser líquido se sí, recupera prácticamente el momento.
Sí, lo que pasa es que son 2 horas a 160 pulsaciones de, claro, media, que es una barbaridad, con punta de 170.
160 el año pasado, este año yo creo que vamos a ir toda la carrera a 170, 180 pulsaciones, porque los coches corren mucho más y sí, bueno, es líquido, pero también es una cantidad de energía que cuando te, claro, bajas del coche estás yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer año en 2015 que corrí en Singapur, o sea, me bajé del coche y miré a mi alrededor y estábamos todos los pilotos ahí, cada uno intentando pues parecer como si no hubiese pasado nada, como una carrera más, pero se les veía, pues se nos veía a todos totalmente agotados, uno tirando su cubo de agua fría por encima, el otro tumbado, el otro rojo, recuerdo, Bottas y Ericsson, que son así suecos o del, sí, norte, rubio, totalmente rojos, sí, como tomates, cada uno pues intentando poner cara de aquí no ha pasado nada, pero todos sabiendo perfectamente que nos acabamos de bajar de la cosa más dura que habíamos hecho nunca.
Oye, 7 de mayo a la 1 de la tarde en Valencia, el Wings for Ride, hay rumores de que, Carlos, esto te lo digo a ti, Chema, puede salir con el Toro Rosso y alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora en vez de los 15 por hora. ¿Qué
eso
hay de cierto?
Y a los 500 metros vais todos para casa.
<¿Te> imaginas?
Se acaba todo en todo el país del mundo. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué ha pasado?
Sí, porque esto recordamos que se disputa simultáneamente en 32 países del mundo a la misma hora.
¿Y el objetivo cuál es? ¿El objetivo de la carrera, Chema?
El objetivo es, sobre todo, recaudar dinero, porque todo el dinero que se recaude va íntegro para investigar sobre las lesiones de médula, ¿no? Y en este caso una carrera distinta, diferente, que se hace en muchísimos países del mundo el mismo día, a la misma hora, cada país pues la hora que le corresponda. En España, en Valencia, es a la 1 del 7 de mayo. Entonces salimos todos a correr y a la media hora va a salir Carlos, que este es el gran problema. ¿Cómo puede aguantar un piloto de su categoría, de su nivel, a 15 por hora en un coche durante una hora? Luego, sucesivamente, pasa una hora, se pone a 16 por hora, luego 18 y luego 20 a partir de la cuarta hora, que realmente ya van quedando pocos competidores. En el momento que él pasa a cualquier corredor, automáticamente tiene un chip en el lateral del coche. Y bueno, y los atletas que va pasando pues quedan eliminados, aunque todo el mundo está súper contento, todo el mundo quiere hacerse fotos ahí, uh-huh, con Carlos, aunque no puede parar, y es una carrera diferente, distinta, de buen rollo, mucha energía, y que bueno, la podéis hacer vosotros dos también.
Oye, Carlos, ¿mola joder, con perdón, a los que están corriendo?
Ves de todo, al final, hasta los mismísimos huevos de correr 15, 20 kilómetros, y está deseando que le cojas. Al que se pone a sprintar y no para de sprintar porque no quiere que le cojas, luego a un tío que se para y se hace un selfie contigo y te pide, porfa, para, tú que no puedo parar, que soy la meta.
¿Que soy
de
la
todo,
meta?
De todo, te encuentras con de todo y la verdad que es una carrera que a mí me transmite muy buen rollo porque se ve que la gente además ahí va sin presión, ¿no? No es que vayan a buscar una marca y dices, pues yo a mí me apetece correr 20 kilómetros a 5 el kilómetro y ves que va a correr sus 20 kilómetros, su entrenamiento del domingo y en vez de hacerlo por la calle normal, lo hace para una buena causa y claro. Oye...
Les estás convenciendo, Carlos, les estás convenciendo
Al último que pillaste, que fue a Chema.
Al penúltimo, el año pasado, que me dio una rabia a ver que no ganó, pero bueno, este año ya lo hemos hablado, que...
Que si hace falta me subo al coche, claro. Me subo al coche si hace falta.
Oye, apóyate en el coche.
El año pasado se recaudaron 7 millones de euros.
Increíble,
que es mucho dinero.
Y todo, absolutamente todo. Una carrera muy complicada en cuanto a la logística, porque además se retransmite y que todos los países comiencen a la vez. La cantidad de gente que corre, como digo, totalmente, íntegramente el dinero que se saca es para...
Domingo 7 de mayo a la 1 de la tarde. ¿Y dónde se puede inscribir la gente, Chema? ¿En la web, supongo?
Sí, en Wish for Life World Run, en la página web, y nada, y nos veremos ahí, que no hace falta que gane uno, o sea, simplemente allí con participar y estar ese día, además se pueden hacer todas las fotos que quieran con Carlos, o sea, que no hay ningún problema.
Digo, oye, ¿qué vas a hacer para que no se te cale, Carlos? Porque a 15...
No, hombre, ya, bueno, le pones el limitador de velocidad y está.
No, pero no funciona a 15 por hora.
No, hasta 30 por hora no funciona.
Ah, no fastidies. O sea, tienes que ir con el pie regulando.
Sí, sí. Controlando con el pie los 15 clavados. Y llevo un dispositivo que siempre me dice si voy por delante o por debajo de la media. Se me pone verde o rojo al lado del coche para ayudarme y nada, y voy controlando y acabo con el gemelo
bueno, con todo cuerpo.
No, pero es verdad, sí, porque lo llevas en tensión todo el rato, claro. Y eso es como cuando conduces en ciudad, que acabas más cansado que cuando conduces en carretera, es verdad, sí, sí.
Sí, y es todo el rato en primera, claro, todo el camino en primera.
Claro. Oye, Carlos, que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección del Kilómetro 42, que no puedes preguntar de Fórmula 1.
No, Michael, solo una cosa, que a ti te gusta mucho prepararte físicamente, a ver si te puedes cansar un poco en el Toro Rosso más esta semana, ¿no?
A ver, lo vamos a intentar, vamos a ver si podemos dar más vueltas y me pego una buena paliza al cuello, que es lo que necesito, porque al final cada piensa que la primera carrera en Australia hay que llegar entrenado y la única forma de entrenar el cuello bien de verdad y el específico de coche es en el coche y me toca andar a ver si puedo dar entre estos dos días unas 200 vueltas, que sería lo ideal, ¿no?
Cuando estés por el mundo, te pones el podcast de Chema, de Kilómetro 42, que mola mucho, ¿eh? Que son 20...
Lo hago ya más de una vez, siempre que puedo, ¿eh?
¡Qué grande, qué grande! Pues nos encanta que lo hagas. Carlos, venga. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Qué grande, Carlos, un abrazo.
Grande, Carlos Sainz.
Joder,
en este...
Qué majo, ¿eh?
Es un fenómeno,
da
un
gusto.
Fenómeno.
Sí, sí. Es que sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Y lo cierto es que está, que yo lo he visto esta mañana, he compartido la mañana, y el tío está ilusionado y yo le preguntaba por el coche, no tenía ni idea, ¿no? Y cómo está el coche y cómo lo ves. Y está optimista, me decía, yo creo, un tío que se está currando mucho todo y está donde está porque lo tiene muy claro. Y yo este año, fíjate, me da ese brillo en los ojos que se ve, que le ves a deportistas que tienen ganas de comerse el mundo y los tiene brillo en los ojos y yo lo veo que este año lo va a hacer muy bien, ¿eh? Además, el tiempo lo dirá, pero le augura un futuro brutal.
Oye, ¿te han parecido bien las 4 medallas españolas en los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta?
Bueno, tenía ganas de decir esto. Mucha gente me decía que siempre era un poco pesimista, ¿no? Negativo con el atletismo español. Y es la primera vez realmente que siento alegría por la actuación del equipo español. Creo que por primera vez estamos ante un cambio generacional. Está cambiando todo. Hemos cambiado de presidente. Hemos traído savia nueva. Y creo que ha sido una actuación del equipo español increíble. No solo por las 4 medallas, que las 4 medallas me parecen maravillosas. Empezando por nuestra Ruth Beitia, que se sale. Sino por la gente joven que emerge, ¿no? Hemos vuelto a tener en combinadas, o sea, que os acordáis de Peñalver, ¿no?
Sí, Antonio, sí, claro. Sí.
O sea, por fin hemos tenido a Ureña, que lo ha hecho de maravilla.
23 años.
Fíjate, luego en el 800, que siempre han sido pruebas en las cuales los españoles estábamos ahí y hemos estado unos cuantos años con muchas dificultades, y tenemos también a Álvaro de Arriba, también hemos tenido
22
una cuarta
años.
Posición. Otra cuarta posición ahí en el 800, y Kevin tampoco tuvo su día, pero o sea que al final, bueno, el oro de Menchal en los 3000, Carlos Mayo, un chaval jovencísimo, entró octavo también. Hemos tenido mujeres debutando, que Ana Lozano, que lo ha hecho extremadamente bien, o sea, Ana Peleteiro, que vuelve otra vez a saltar lo que se esperaba de ella. O sea que yo En resumen, es que el atletismo parece que vuelve a emerger, que me hace especial ilusión que hemos tenido esas cuatro medallas, pero por primera vez veo un futuro esperanzador, con muchas ganas del atletismo, de conseguir nuevas gestas, y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo y contarlo, ¿no? Y a ver si contagiamos a mucha más gente para que siga el atletismo, el running y bueno, que esto no para.
Hoy has tenido viaje y evento en Valencia, la presentación de la carrera con Carlos Sainz. ¿Te ha dado tiempo a correr o no?
¿Lo dudas o no?
No, es que estaba pensando si habías ido corriendo a Valencia. Con Segarra. Ha corrido, no me extrañaría.
Ha corrido Segarra.
¿Sí?
Que Segarra está enganchado, que dice que su mujer le pega más, pero que él está empezando a correr y poco a poco. Huguito no ha aparecido por ahí.
Huguito en la meta.
Cuando se pone el sol.
Sí. Pero bueno, en cualquier caso, ir a Valencia ya es sinónimo de running. La gente está corriendo, está entrenando en el cauce de Río Turio por la tarde.
Sí, y
estaba
aquello
increíble.
Gracias, Chema.
Oye,
un abrazo.
Espera. La semana que viene, aplazamos una semana.
Venga, pues mira.
Que ha habido cierta controversia con la pregunta, la voy a repetir para que la gente pueda seguir mandando las respuestas. ¿Quién es la mejor atleta de la historia del deporte español y cuál es el único gran título que le falta?
Vale.
Muy sencillo.
Las respuestas, ¿dónde hay que enviarlas?
A elpartidazo@cope.es.
Vale.
Y perfecto. Luego a los podcasts estos vuestros.
En las reseñas de los podcasts también vale, el kilómetro 42 y del partidazo de Cope. Adiós, Chema.
Adiós, buenas
adiós,
noches.
Adiós, Joseba.
Adiós.
Carmichael, hasta luego, hombre. Empieza, dale al running.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.